Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Denuncian violación sistemática de los derechos digitales en Cuba. Joven villaclareña representará a Cuba en el concurso Miss Universo. Reportan inundaciones en zonas costeras cubanas por los efectos de Helene. Aumenta a 17 el número de muertos en Estados Unidos a causa del huracán. Reitera el Papa que la Iglesia Católica debe pedir perdón por los abusos sexuales a menores.
Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy viernes 27 de septiembre de 2024. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Efraín García en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Elena Rodríguez y voz informativa Alfredo Jacobo. El medio independiente Yuka Byte denunció en su informe de agosto las violaciones del régimen a los derechos digitales de los cubanos. Yolanda Huerga amplía.
Presos políticos por publicaciones en redes sociales, censura, ciberacoso y cortes de Internet fueron las violaciones de los derechos digitales más frecuentes durante agosto en Cuba, de acuerdo al informe mensual del medio Yucabay. La publicación de un meme con la imagen de Raúl Castro, Manuel Marrero o Miguel Díaz Canel, una queja por los constantes apagones o un video visibilizando alguna de las protestas ocurridas en ciudades y pueblos de la isla o donde se exponga personas lanzando proclamas son razones suficientes para procesar penalmente aquellos que tuvieran la osadía de mostrarlo en las redes sociales, sostiene el reporte.
Incidentes relacionados con personas que están detenidas por publicar posts en redes sociales,
indicó Norges Rodríguez, director general de la organización ACE en Miami.
Y estos incidentes, bueno, están relacionados con los procesos judiciales a los que están sometidos.
Al menos 10 cubanos cumplen penas de privación de libertad por sus publicaciones en las redes sociales. Solo 2 de ellos han sido enjuiciados. El resto se encuentra en prisión preventiva. El informe detalla sucesos puntuales de ciberacoso, como el sufrido por el periodista independiente José Luis Tan Estrada de Camagüey.
Esto es una práctica común que utiliza el régimen cubano, utilizar perfiles en redes sociales que acosan a personas que están denunciando o que están reportando casos de violaciones de derechos en el país.
Rodríguez señaló que igual que en meses anteriores, en agosto continuaron los cortes de internet individuales. Añadió que se mantiene el mecanismo de vetar determinadas páginas web para impedir el acceso de la ciudadanía a la libre información. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Inundaciones en zonas costeras reflejan algunas de las afectaciones dejadas por Helene en Cuba. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El huracán Helene dejó a su paso por Cuba una situación de emergencia en Surgidero de Batabanó, provincia de Cabeque. Los fuertes vientos del sur provocaron una intensa penetración del mar que ha inundado por completo esta zona pesquera. Las imágenes y testimonios compartidos en redes sociales reflejan el impacto devastador de las inundaciones en esta comunidad, donde las calles y las viviendas permanecen bajo agua. Una realidad que Martí Noticias pudo confirmar con residentes del poblado. Saima, una de ellas, nos dijo que la inundación ha sido bastante grande.
Está bastante inundado, el agua está estancada, inclusive ahora hasta que no limpien la zanja va a estar así. Hubo bastante, y la inundación fue bastante grande porque inclusive yo vivo en una zona que está un poquito, vaya, una casa alta, y se llenó también casi una cuarta de agua a la casa, pero a la cintura daba aquí en la zona de la calle del norte. de la calle Rial, en el parque, también se inundó todo ahí. Ya llevamos 3 días sin corriente.
Saima afirmó que aunque no haya huracán, en la zona donde vive, en Surgidero de Batabanó, las inundaciones son frecuentes.
Esto también ha perdido mucho espacio. Vaya, mala, se ha tomado mucho espacio y aquí esta zona, esto está casi inhabitable ya. Un poco también porque tenemos los tragantes que no absorben el agua, no la drenan. Vaya.
En una publicación en redes sociales, un residente de la localidad expresó su desesperación ante la magnitud de los daños. El surgidero lleno de agua. Estamos bajo el agua por completo. Dios mío, ayúdanos con esto. Las palabras reflejan la angustia de quienes han visto sus hogares afectados por la entrada del mar. La primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Mayabeque, Yuniaski Crespo Vaquero, informó hace pocas horas a través de Facebook que las inundaciones persisten en varias zonas, incluyendo Batabanó, Melena del Sur y San Nicolás. Conversamos con otra afectada en Surgidero de Batabanó.
La calle está muy mala, está llena de agua todavía, de antier. El agua ahora tiene como medio metro, está bajando lenta. Las casas sí ya salieron el agua de la casa, que estamos baldeando, pero la calle se mantiene, está caótica.
El pueblo de Surgidero de Batabanó, conocido por su tradición pesquera, ha sido especialmente vulnerable a los fenómenos meteorológicos debido a su proximidad al mar.
Lo echa a perder todo lo echa a perder. Las cosas aquí flotan en la calle que no le da tiempo de sacarlo, se le echa a perder los asientos y agua de mar, que el agua se ve negra, se ve porque es agua del mangle, ¿entiendes? Agua de la costa.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El mal tiempo, la escasez de alimentos y los prolongados apagones tornan más difícil la subsistencia de la ciudadanía cubana. Tomás Cardoso con la información.
Este viernes continúa muy compleja la situación. Los prolongados apagones en la mayoría del territorio nacional cubano, sumado a una drástica disminución de los productos que vende el Estado por la canasta básica, alertaron a Martín Noticias residentes desde varias provincias de la isla. 72 horas llevan ya sin electricidad en San Diego de los Baños, producto de una avería tras el paso de la tormenta, y totalmente desabastecidos de alimentos, nos dijo el campesino Esteban Ajete Abascal.
Y después tienes que sufrir el apagón planificado. 2 libras de azúcar a la canasta básica fue todo lo que han abastecido aquí. Lo que va quedando en los campos lo están sacando porque se ha echado a perder de lo poco que quedaba.
En Camagüey son 12 horas consecutivas diariamente de apagón, en medio de una escasez de alimentos enorme, aseguró Lady Tavares.
A las 6 de la mañana, casi hasta las 6 de la tarde, y en la noche también nos giran casi 2 horas igual. Es inaguantable.
Giorda Marrero Huerta, en Sibanicú, nos cuenta el escenario allí.
Bueno, te puedo decir que anoche se fue a las 7:20 de la noche y la pusieron a las 6:23 de la mañana. Lo único que han traído por la canasta básica es 1 litro de detergente líquido, la crisis total.
También en Santa Espíritus hay mucho descontento con los prolongados apagones, la situación epidemiológica y la falta de alimentos, señaló el periodista independiente Adriano Castañeda.
Las afectaciones fueron madrugada, día. Hay municipios que llegaron a estar en apagón por un espacio de 16 horas.
Miguel Ángel López Herrera reside en Guantánamo, donde la crisis es total.
En este momento se va la corriente a las 8 y viene a las 2 de la tarde. Y ese mismo día se puede ir a las 8 de la noche y volver a las 12 de la noche. 10 horas diarias. En los municipios esta situación es peor.
Damaso Alberto Fernández comenta sobre las penurias que sufren allí en San Andrés, en Holguín.
Ayer se la llevaron desde las 6 de la tarde hasta las 2:05 de la noche. El descontento social es total.
En Aguada de Pasajeros Sin Fuegos no hay mejoría con los apagones y la escasez de alimentos básicos, explicó Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
La situación de corte eléctrico continúa. El abastecimiento es que tiene campesinos para traer las viandas a la población. Está casi desaparecido.
Y desde Baracoa, en la provincia de Guantánamo, Emilio Almaguer reporta que sumado a los apagones, la falta de alimentos y todas las penurias que sufren en el territorio, se suma el hostigamiento contra los cuentapropistas, que son los únicos que logran abastecer al pueblo de lo poco que hay disponible.
Son filas de inspectores cayéndole a los pocos vendedores que se atreven a salir a las calles. Multa hasta 16.000 pesos. Es una locura lo que se está viviendo para poder adquirir lo que se requiere.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La modelo y empresaria cubana Marianela Ancheta, radicada en Miami, ganó el jueves la corona de Miss Cuba, lo que le asegura el paso al certamen de belleza Miss Universo 2024. «Es un sueño para mí y para todas las cubanas que por tantos años no han tenido una voz», dijo Ancheta tras recibir la corona que la convierte en la primera cubana en 57 años en participar en Miss Universo. La joven de 31 años y oriunda de Ranchuelo, Villa Clara, representó a la región central de la isla en la competencia celebrada en la ciudad de Hialeah. Todas las finalistas de Miss Cuba son jóvenes emigradas. Ancheta afirmó que planea prepararse muy bien porque quiere asegurarse de que este año la corona sea para Cuba. Cuba no tenía una representante en Miss Universo desde que Fidel Castro prohibió el certamen en 1960. La última en representar a la isla en el certamen fue la dramaturga y directora teatral Flora Lauten. La edición número 73 de Miss Universo se celebrará el 16 de noviembre en México. Son las 3:10 y pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Al menos 17 personas perdieron la vida en Estados Unidos a causa del huracán Helene, que tras tocar tierra el jueves por la noche se debilitó hasta convertirse en tormenta tropical sobre Georgia esta madrugada. Los equipos de emergencia se apresuraron a rescatar a las personas atrapadas en casas inundadas después de que Helene llegara a la costa como un poderoso huracán de categoría 4, generando una marejada ciclónica masiva y dejando sin electricidad a millones. El gobernador de Georgia, Brian Kemp, dijo que al menos 11 personas en su estado han muerto y decenas siguen atrapadas en casas dañadas por el huracán. Al menos otras 6 personas murieron en la Florida y las Carolinas. Por otra parte, los jueces de la Corte de Apelaciones de Nueva York escucharon los argumentos de la Fiscalía y la Defensa para determinar si anulan la sentencia que obliga a pagar casi $500 millones al expresidente Donald Trump. Un informe de La Voz de América.
Los abogados del expresidente Donald Trump pidieron a la Corte de Apelaciones de Nueva York anular la condena y la sentencia que le costaría unos $450 millones en el caso civil por fraude contra la organización Trump en este estado, que concluyó a principios de año. El abogado John Sauer, que ya obtuvo una victoria para el ex jefe de Estado sobre su inmunidad presidencial ante la Corte Suprema, fue el encargado de argumentar la apelación ante un panel de 5 jueces en Manhattan y se espera su respuesta dentro de un mes, cerca de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Los jueces de la Corte de Apelaciones Intermedia escucharon a los abogados defensores y al oficial del fiscal general de Nueva York y se mostraron escépticos respecto a la postura del candidato presidencial republicano, que solicitó a los letrados que reviertan el fallo del juez Arthur Engoron, que sostiene que el expresidente mintió durante años sobre su riqueza en documentos entregados a bancos, aseguradoras y otros para hacer negocios y obtener préstamos. Expertos en la materia explicaron que el veredicto ataca en esencia la imagen del candidato presidencial y que 3 de los 5 jueces deben estar de acuerdo para poder alterar el resultado de un caso que en principio supuso uno de los primeros fracasos judiciales de Trump, a quien la Fiscalía de Nueva York acusó de inflar el valor de su patrimonio durante años para conseguir beneficios financieros. A la audiencia de apelaciones a la que Trump no se presentó, su equipo legal señaló que el caso está fuera del estatuto de limitaciones, es decir, que los delitos juzgados son demasiado antiguos según la ley, y señalaron la dureza de la pena económica cuya cuantía fue objeto de comentario por parte de los jueces. El juez Arthur, que presidió el caso, consideró culpables de fraude a Trump y otros socios, entre ellos sus hijos mayores. Sala de redacción, Voz de América.
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, se declaró no culpable de 5 cargos federales por un caso de corrupción. Tras comparecer hoy ante un tribunal de Manhattan, Adams fue liberado con la condición de no hablar con ningún testigo en el marco de la investigación. La AFP ofrece detalles del encausamiento.
El alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, fue acusado por la justicia de delitos como fraude electrónico, solicitud de donaciones ilegales para la campaña electoral en el extranjero y conspiración para el soborno. La denuncia revelada el jueves es consecuencia de una amplia investigación al alcalde y sus colaboradores para determinar si conspiró en su campaña de 2021 con funcionarios del gobierno turco para recibir contribuciones ilegales. 4 de las 5 acusaciones están relacionadas con la investigación sobre la supuesta recepción de fondos para su campaña electoral de 2021 por parte de funcionarios turcos, algo prohibido por la ley. La otra es por soborno. Según el documento judicial, Adams continuó con sus relaciones de corrupción después de haberse convertido en alcalde.
La conducta imputada en la acusación, el dinero extranjero, el dinero de las empresas, el soborno, los años de ocultamiento, es una grave violación de la confianza pública. El cargo público es un privilegio del cual el alcalde Adams se abusó. Quebrantó la ley, una ley diseñada para garantizar que funcionarios como él sirvan al pueblo, no al mejor postor, no a un postor extranjero, y desde luego no a un país extranjero.
Se trata del primer alcalde en ejercicio de la mayor ciudad de Estados Unidos en ser imputado. Adams, de 64 años, se declaró inocente y aseguró que se defenderá de las acusaciones en su contra mientras continúa con su trabajo en la ciudad.
Tres y 15 minutos, pasamos a noticias de América Latina. Los familiares de 43 estudiantes mexicanos de la escuela rural de Ayotzinapa, desaparecidos y presuntamente masacrados en 2014, se manifestaron en Ciudad de México este jueves para exigir la verdad en el 10º aniversario de una tragedia que conmocionó a la nación. La AFP tiene las declaraciones de madres de los desaparecidos.
Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Esa fue la consigna de una marcha convocada el jueves por familiares de 43 estudiantes mexicanos de la escuela rural de Ayotzinapa, desaparecidos y presuntamente masacrados en 2014. Varios miles de personas marcharon hacia la Plaza Central del Zócalo, justo a los pies de la presidencia, en el 10º aniversario de una tragedia que conmocionó al país.
Yo me siento como si hubiera sido ayer la desaparición de mi hijo, porque nos hace falta en nuestra casa. Como familia nos sentimos muy tristes porque no está con nosotros y pues ahora sí que el gobierno no ha hecho nada ya por nosotros.
Hasta ahora solo se han encontrado e identificado los restos de 3 de los alumnos desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero. Las familias reclaman al presidente saliente Andrés Manuel López Obrador por no haber localizado a los demás y esperan algo distinto de la mandataria electa, Claudia Sheinbaum.
Andrés Manuel dijo que continuaría el caso y que habría esclarecimiento y no lo hay.
Ahorita apenas es una reunión que hemos tenido con Claudia, pero pues yo siento que es lo mismo. No va a seguir más.
López Obrador defendió su gestión para esclarecer el caso en una carta enviada a los familiares esta semana, en la que destacó el procesamiento de 151 personas, incluidos 16 militares, y el encarcelamiento de 120 personas, así como la búsqueda en cientos de lugares. El mandatario afirmó que no existe ninguna prueba de que el ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes, y agregó que los comandantes militares habían cooperado en la investigación.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció algunas medidas para atender el flujo migratorio hacia Panamá, además de programas de educación para migrantes en Colombia concertados con Estados Unidos. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
En medio de las reuniones bilaterales realizadas por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con líderes de la región y autoridades estadounidenses en el marco de la Asamblea General de la ONU que se realiza por estos días en Nueva York, uno de los temas obligatorios fue el de la migración, y fue durante el encuentro con su homólogo panameño José Raúl Mulino que el presidente colombiano planteó la posibilidad de crear una sola ruta migratoria, legal y controlada por la selva del Darién.
Hay diversas rutas controladas por grupos mafiosos. Nosotros queremos abrir una ruta tranquila, eficaz, controlada por el poder público de ambos países, cada cual a su lado, y eso llevaría a que la gente deje de someterse a este tipo de grupos.
El presidente Petro señaló que las cifras de migración a través del Darién han descendido en los últimos meses, mientras se ha estabilizado en cerca de 2.800.000 los migrantes venezolanos que viven en Colombia, lo que continúa siendo un gran reto para el país. Petro se reunió con John Finner, asesor adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Unidos en busca de financiación para que los migrantes venezolanos puedan ingresar a las universidades públicas colombianas.
Vamos a establecer unos programas con la población venezolana en Colombia que ayuden sobre todo a su juventud a estudiar. Nosotros estamos en un programa de gratuidad de la educación pública superior para la juventud colombiana, pero obviamente nos queda difícil en los actuales momentos presupuestales que eso también pueda abrirse a la juventud venezolana, y vamos a trabajar conjuntamente esa financiación.
Al margen del tema migratorio, Petro también se reunió en Nueva York con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, a quien le expresó la solidaridad por lo que el mandatario colombiano ha calificado como el genocidio a manos del ejército de Israel. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
La pobreza afectó al 52,9% de la población argentina en el primer semestre de 2024, lo que refleja un incremento importante en comparación con el 41,7% registrado en el mismo período del año anterior. Los detalles con la AFP.
La pobreza en Argentina alcanzó al 52,9% de la población en el primer semestre del gobierno de Javier Milei. La cifra difundida el jueves por el Instituto de Estadísticas INDEC representa un fuerte aumento de 11,2 puntos porcentuales en relación con el mismo periodo de 2023. En la primera mitad del año, la indigencia aumentó además 6,2 puntos para ubicarse en 18%, en un país con 47 millones de habitantes. Los índices reflejan el impacto de una política de ajuste fiscal impulsada por el gobierno de Milei, que, centrada en reducir el gasto y la inflación, profundizó la recesión económica. Las cifras reflejan el drama de muchos, como Viviana Quevedo, desempleada desde diciembre pasado.
No me quedó otra opción de que venir acá, poner un cartel, publicar la situación que estoy viviendo para ayudar a que estemos con un techo con mi hija y alquilar por día, o sea, por noche.
Hasta diciembre esta madre soltera de una niña de 13 años trabajaba limpiando casas de familia, pero la recesión y el ajuste obligó a la clase media a achicar gastos, empujándola a una situación que primero consideraba pasajera. Ahora lleva 9 meses sin remontar. Del gobierno recibe una asignación por su hija equivalente a unos $85 al mes, un paliativo que el gobierno aumentó en 308% respecto a diciembre, lejos de los $108 mensuales que requiere una persona para no ser indigente.
La actualidad que estamos viviendo nosotros acá es un terror, es un miedo muy grande, porque el hambre trae miedo, el hambre trae terror. O sea, yo nunca viví una situación así en mi vida.
En el segundo trimestre, el desempleo en Argentina se ubicó en 7,6% en un contexto de recesión con caída del PIB del 1,7% en el segundo trimestre con relación al primero. La inflación, aunque en retroceso, sigue entre las más altas del mundo y alcanzó 236% en los últimos 12 meses a agosto. El INDEC calcula la pobreza comparando los ingresos con el costo de una canasta básica total que incluye alimentos, bienes y servicios, y se estiman unos $240.
Son las 3:22 de la tarde, pasamos a noticias internacionales. El Papa Francisco reiteró hoy en Bélgica que la Iglesia Católica debe pedir perdón por los abusos sexuales a menores.
El Papa Francisco insistió el viernes en que la Iglesia Católica debe pedir perdón por el flagelo de los abusos sexuales a menores. El pontífice argentino dio un discurso ante representantes políticos y de la sociedad civil en Bélgica, segunda escala de un viaje de 4 días que también incluyó una visita a Luxemburgo. Francisco hizo referencia a un enorme escándalo que sacudió a la iglesia belga el año pasado, relacionado con abusos a menores y adopciones forzadas de niños de madres solteras.
Fratelli e sorelle.
Hermanos y hermanas, esta es la vergüenza, la desgracia que todos tenemos que asumir ahora, pedir perdón por ella y resolver el problema. El sitio web local HLN estima que unos 30.000 niños fueron retirados de sus madres en Bélgica entre 1945 y la década de 1980. Obispos del país pidieron disculpas en 2023 y encargaron una investigación independiente sobre los casos. En esas espinosas historias vemos cómo el fruto amargo de la maldad y la criminalidad se mezclaba con lo que, por desgracia, era la opinión predominante en todas las partes de la sociedad. La cuestión es muy sensible en Bélgica, y el programa de la misa papal prevista el domingo tuvo que ser modificado al revelarse que el compositor de un himno religioso que iba a ser entonado es un sacerdote acusado de abusos sexuales.
El error llevó al titular de la Conferencia Episcopal Belga a admitir que la Iglesia necesitaba mejorar en el control de los casos y de los perpetradores.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo hoy ante la Asamblea General de la ONU que su país quiere la paz, pero debe defenderse y está luchando por su supervivencia.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, echó por tierra el viernes las esperanzas de una tregua temporal de 21 días en Líbano, propuesta a principios de semana por Francia y Estados Unidos. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Netanyahu indicó que las operaciones contra la organización libanesa Hezbollah continuarán.
Apenas esta misma semana, las fuerzas de defensa de Israel destruyeron grandes porcentajes de los cohetes de Hezbollah, que construyó con la financiación de Irán durante 3 décadas. Eliminamos a altos mandos militares que no solo derramaron sangre israelí, sino también estadounidense y francesa. Luego eliminamos a sus reemplazantes, y luego los reemplazantes de sus reemplazantes. Y seguiremos degradando a Hezbollah hasta que se cumplan todos nuestros objetivos.
El primer ministro también indicó que si Irán ataca a Israel, lo atacarán de vuelta. Y advirtió que su país luchará hasta la victoria total en Gaza.
Lo único que tiene que pasar es que Hamas se rinda, deponga las armas y libere a todos los rehenes. Pero si no lo hacen, lucharemos hasta conseguir la victoria total. No hay sustituto para eso.
Muchos diplomáticos se retiraron del recinto en cuanto ingresó Netanyahu. El primer ministro israelí aseguró que fue a la ONU para contrarrestar lo que calificó de calumnias contra su país.
Así va el mundo cuando son las 3:25 de la tarde. Finlandia propuso la ciudad de Mikkeli como sede del futuro despliegue de las fuerzas terrestres de la OTAN, con el que busca consolidarse dentro de la alianza y aumentar la capacidad disuasoria frente a amenazas de actores externos como Rusia. Las autoridades rusas abrieron una causa contra 2 periodistas estadounidenses y un periodista ruso por cruzar ilegalmente a la región de Kursk en el marco de la incursión de tropas ucranianas en esa zona. Y la justicia británica condenó a 2 años de prisión a 2 activistas ecologistas que lanzaron sopa de tomate contra el cuadro Los Girasoles del pintor Vincent Van Gogh, que se encuentra expuesto en la Galería Nacional de Londres. Científicos almacenan el genoma humano completo en un cristal de memoria que podría sobrevivir miles de millones de años. Informa Danilo Fuentes Cortés.
Científicos del Reino Unido han almacenado el genoma humano completo en un cristal de memoria 5D, con la esperanza de que pueda usarse en un futuro como modelo para sacar a la humanidad de la extinción en caso de que ocurriese una catástrofe. El cristal, que fue desarrollado por un equipo de investigadores de la Universidad de Southampton, también podría usarse para crear un registro de especies de plantas y animales en peligro de extinción. Puede almacenar hasta 360 terabytes de información durante miles de millones de años y puede soportar condiciones extremas, incluyendo congelación, incendios, fuerza de impacto directo, radiación cósmica y temperaturas de hasta 1000 grados Celsius, dijo la universidad en un comunicado de prensa. Describen el almacenamiento de datos en el cristal como 5D porque la información se traduce en 5 dimensiones diferentes de sus nanoestructuras: la altura, longitud, ancho, orientación y posición. Por ahora, el cristal está almacenado en el Archivo de la Memoria de la Humanidad, una cápsula del tiempo dentro de una cueva de sal en Austria. Pero a principios de este año, los científicos revelaron un plan para salvaguardar las especies de la Tierra en un biodepósito criogénico en la Luna, destinado a salvar especies en caso de un desastre en nuestro planeta. Este nuevo cristal es ideal para almacenar todos estos datos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y hoy está de cumpleaños y desde aquí le deseamos muchas felicidades a un famoso cantante.
Ay, no te desesperes y ten paciencia, que todo en la vida viene.
Víctor Manuel tiene un deje especial en su voz y eso lo hace inconfundible. Y si sumamos la puntería que enfila en sus baladas románticas y boleros, lo convierten en un tipo dichoso. Decimos dichoso porque nacer con talento y cultivarlo no es lo mismo que quedarse a medias. Y a Víctor Manuel lo hemos visto crecer como artista con los años y él a nosotros bailar a su antojo. Nació en Nueva York el 27 de septiembre de 1968, pero todo el mundo lo ubica en Puerto Rico.
la Isla del Encanto, de donde sale música hecha con sabrosura. En 1999 nadie le quitó el premio de Joven Salsero del Año. Ha vendido millones de discos y como detenerse solo lo hace para tomar aliento, más tarde se graduó como el sonero de la juventud. El Atlántico fue incapaz de detener su alcance y hasta Europa viajó a golpes de popularidad porque desde allá lo reclaman. Si la salsa aún respira con vida, es porque también descansa en los hombros de Víctor Manuel. Y eso hay que agradecerlo.
¿Cómo está mi gente linda de Cuba? Un saludo muy cordial desde mi Isla del Encanto, Puerto Rico. Soy Víctor Manuel. Estás en sintonía con Radio Martín.